Muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar aquí y agradecerle la invitación a los organizadores. Creí que eran 20 minutos, son 15. Voy a hablar lo más sintetizado posible. Les voy a hablar desde mi experiencia y participación en temas relacionados con tráfico ilícito de migrantes. He trabajado en ese tema durante más de 10 años ya, y antes de eso en otras áreas, y principalmente en labores de campo. He estado entrevistando, por supuesto, migrantes, he entrevistado traficantes también, a varios de ellos en prisión, he hablado con funcionarios y participado en el diseño de leyes, en el diseño de estrategias, de protocolos, en fin. He estado como muy al tanto del tema en diferentes países, en América Latina, y por supuesto he acumulado una serie de experiencias que pues les traigo aquí relacionadas con un tema en concreto, que son los enfoques y los retos que se tienen a nivel del tráfico, a nivel de América Latina, de acuerdo a lo que he visto. Precisamente el domingo recién llegué de una de las regiones del mundo donde más se vive el tema del tráfico ilícito de migrantes, se vive en un día a día, y es la región de Tijuana, y principalmente Tijuana y Nogales, allá en Sonora. Es una región donde operan 500 redes de tráfico ilícito de migrantes, solo en Tijuana hay 90. Les estoy hablando de las conocidas, porque hay algunas que operan que son desconocidas y obviamente son redes de diferentes tamaños, grandes, pequeñas y medianas. Y me dirán algunos, bueno, ¿qué pasó con el traficante individual? Pues sí hay algunos, pero están articulados con las mismas redes y participan y trabajan con las mismas redes, porque bueno, no pueden movilizar personas si no tienen un receptor, ¿verdad? Entonces los receptores, por supuesto, son ya redes un poco más estructuradas. En esa región uno puede ver con mucha claridad cómo a través de los años y en especial en la última década, el tráfico ilícito de migrantes ha mutado, o sea, ha generado una serie de cambios en su génesis y desarrollo, y actualmente pasó de aquel coyotaje tradicional, ¿verdad?, el señor con el sombrero que humanitariamente ayudaba a las personas a cruzar la frontera y que le pagaban con gallinas y con huevos y con algunas moneditas, a toda una corporación criminal que se mueve con estructuras ya muy organizadas, ya tienen contadores propios, tienen lavadores de dinero, tienen pequeñas empresas clandestinas que les gestionan los documentos falsificados y que, y por supuesto, tienen una serie de conexiones con otras redes criminales como las de trata de personas y las de tráfico ilícito de drogas y órganos, entre otros. Bueno, cuando uno hablaba de tráfico de órganos hace un tiempo, creían que estaba hablando de alguna película, pero ahora ya sabemos que hay más de 150 redes que se han detectado y enjuiciado, y por lo tanto es pues un hecho real. Bien, les voy a hablar rápidamente por el tiempo de un enfoque criminal nada más que me interesa y que es el enfoque actual y que ha variado a través del tiempo. Para el traficante o para yo traficante, el migrante es un producto comerciable y desechable. O sea, el tema aquel de que voy a hacer todo lo humanamente posible para que usted llegue a su destino en la mejor condición posible, quedó en el pasado. Habrá uno que otro que tiene todavía esa visión romántica, pero esencialmente ahora el asunto es vil y metálico dinero. O sea, todo se reduce a monedas, todo se reduce a quién paga, cuánto paga, si ya pagó el 50%, 70%, si ya pagó la totalidad, y cómo puedo yo sacarle mayor provecho a ese cúmulo de personas que se están moviendo de un país a otro y que tienen una característica fundamental, que son seres humanos invisibles. anónimos. Su país probablemente no sepa que salieron de ahí. Son pocas personas a veces, y eso lo he comprobado, que no le preguntas a los mismos familiares y no saben que salió. Los países de tránsito no saben qué está pasando, que esa persona, que Luis Fernando Centeno está pasando por ahí. Saben que hay un grupo de africanos, un grupo de chinitos y un grupo de inditos y un grupo de ecuatorianos y un grupo de nicaragüenses y un grupo, pero no saben cómo se llaman, quiénes son, la identidad se pierde, ¿verdad? Entonces nadie sabe qué están pasando y el país de destino menos. El país de destino no sabe que esas personas ingresan o que nunca lograron ingresar. Entonces, el traficante se aprovecha de esa circunstancia, porque eso es ellos les dicen ganado, va a ser ganado porque es exactamente, son como ganado que pueden utilizar en diferentes situaciones. Por ejemplo, rápidamente el mismo traficante los extorsiona, o llama a la familia para extorsionarla, o lo secuestra y pide más dinero. A las personas que están enfermas o que sufren algún accidente, las dejan abandonadas. Se han dado casos, y algunos los he visto, de muertos en el desierto de Sonora, en el tapón del Darién, en diferentes lugares. Esas personas quedan ahí. Claro que el traficante le dice al grupo, dentro de un rato viene alguien a auxiliar a esa persona, dejémosla aquí, y ya viene, y nunca viene nadie. Entonces los encuentran ahí, les dejan una botella con agua y nada más. Entonces, eso es parte del desecho al que son sometidos los migrantes, así como por supuesto al comercio con otras redes criminales. Seleccionan grupos específicos o migrantes específicos que ya van directamente para redes de trata, ¿verdad? Se dio hace poco con grupos de jovencitas sirias que entraron aquí a América y que por su biotipo pues podían ser negociables a alto precio. Entonces los coyotes o polleros se peleaban a esos grupos porque sabían que las podían negociar mejor. Se da también con grupos de narcotráfico, porque el narcotráfico requiere personas para mantener sus campamentos. Entonces el traficante le cede parte del lote, ¿verdad?, del producto, del grupo que lleva, se lo cede al crimen organizado, principalmente los grupos Zetas y los diferentes cárteles que están en la frontera con México. Todos entendemos que todo llega a la frontera con México, ¿verdad? Puede empezar aquí, pero todo va, salvo que el destino final sea Europa, pero si es América, va a ser Estados Unidos o va a ser Canadá, entonces todo sube y todo llega ahí. Por eso es que hay tantas redes funcionando, porque lo que están haciendo nada más es esperando a que lleguen para poder realizar diferentes actividades con estas personas. Los barcos de la muerte, todos conocemos ya esa historia en África, ¿verdad? Ya hay barcos que salen y que se sabe que no van a llegar, porque los desvían alta mar, se baja la tripulación y dejan el barco a la deriva para que las personas, o sea, ese barco por el estado en que está se va a ir hundiendo y desaparece 800, 1500 personas, barcos que a veces le generan hasta $1,000,000, pues por supuesto, si ya cobraron, porque son gente más inocente, ¿verdad? Si ya pagaron toda la cantidad, pues evidentemente es más fácil deshacerse de ellos. Los migrantes americanos del continente son un poco más, ¿verdad?, avispados, ya saben que tienen que hacerlo por tractos, que pago aquí, que pago allá, y los van llevando, y aún así ya se ha dado el caso, y me lo dijo un traficante, bueno, si ya pagaron el 75%, no nos complicamos más. Entonces, este es un enfoque nuevo, y obviamente que genera, no sé si me explico lo que genera este tipo de enfoque criminal, o sea, lo que genera es que esa masa enorme de personas que se está movilizando, pues probablemente desaparezca o no llegue a su destino final, ¿verdad? Okay. Y el otro enfoque rápidamente criminal también es mínimo de inversión y máximo de ganancia. Ellos invierten lo mínimo, condiciones pésimas en el viaje, hacinamiento, poca alimentación o ninguna, esconderlos en cualquier parte, en cuevas para ahorrar, ¿verdad?, o en diferentes lugares que son de poco acceso, o de acceso limitado. ahí los niños se enferman con mucha frecuencia. Ya ha habido migrantes muertos en el camino, por supuesto, se tenía un promedio de 200 por año en la frontera México-Estados Unidos, pero eso en algún sentido puede haber aumentado. Yo les estoy hablando, paréntesis, perdón si me paso, les estoy hablando del mundo del tráfico ilícito de migrantes, ¿verdad? Si por otro lado dicen que disminuyeron las migraciones por el muro y aquí… Se ha disminuido, pero ¿qué hace el traficante? Y pues busca los medios. Ya, yo estuve en el muro la semana pasada y hay huecos y hay perforaciones y hay lugares. Esa es una frontera, la frontera con Estados Unidos y México es de 2.000 millas y se dice que hay un promedio de 10 millones de pasos ilegales, 10 millones. Entonces, imaginemos que eso reduzca una cosa u otra, es complicado. Me parece que más bien en algún sentido a ellos eso los estimula, traficantes, a cobrar más. Bien, ahora hablemos rápidamente del otro lado, de los enfoques estatales. ¿En qué hemos variado? Bueno, hemos variado de lo que hacíamos en los 80s y 90s, todavía al principio de los 2000, en que el migrante era un ser igual, invisible, anónimo, con el que no había que tener contacto. Se tenía la visión en muchos lugares de que era un criminal, de que era un delincuente, que era un vago, de que por eso estaba había llegado al país donde había llegado y que por supuesto requería el trato, el único trato que requería era, y lo voy a decir con todo respeto y consideración, darle un puntapié en el trasero y sacarlo del país lo antes posible. Esa visión fue cambiando, ¿verdad?, dichosamente, y ahora el enfoque que existe o que se está esparciendo con mayor celeridad es de que el primero, que el migrante es un ser humano que obviamente tiene derechos, que requiere un mayor contacto, ¿verdad?, y que requiere atención justa y necesaria, porque antes pensábamos que no había que darle atención tampoco, ¿verdad?, y eso por supuesto traía tremendas complicaciones. Entendamos lo que es una masa de personas. El año pasado vimos con el quiebre de una de las redes de tráfico que funcionaba en Ecuador, Colombia, Panamá y hasta arriba, se quebró esa organización a nivel policial y algunos eslabones que quedaron vivos generaron un masivo movimiento de migrantes hasta de 15.000, 20.000, 25.000 que se fueron distribuyendo en diferentes países. Entonces, tener a 15.000 personas en un lugar y decir que se queden ahí en la frontera parados o sentados, ¿verdad?, y yo estuve con ellos, donde estaban parados y sentados, es tremendamente difícil y complejo. Y por supuesto genera, entendemos, enfermedades, epidemias, situación de violencia que afecta también a la población local. Entonces, ese cambio de enfoque es fundamental. Y termino ya por el tiempo, me salto unas cosas y termino diciendo que el reto principal para los estados, creo yo, bueno, además del desarrollo humano, que todos entendemos, ¿verdad?, para que haya un mayor desarrollo humano y la gente no tenga que estar, no piense en viajar, aunque eso es un poco también ilusorio. No es ilusorio porque no se puede hacer, ilusorio porque los traficantes le van a dar vuelta a ese concepto siempre tratando de buscar un beneficio. Lo más importante es la anticipación, digo yo, eso se está haciendo en diferentes países, que es anticipar en todo, anticipar en los controles, anticipar en los protocolos, en la legislación, en los medios de atención al migrante, o sea, es prepararnos para cuando esas personas lleguen y de manera regional poder crear una estrategia para ir extendiéndonos más allá de manera que se pueda prevenir en algún momento, y en Europa esa es la idea que hay, que logren salir de sus países o que logren o que tengan ese requerimiento para viajar. O sea, organizar la migración desde los países de origen. Yo sé que suena como viaje a las estrellas, pero sinceramente les digo que sí es posible, porque en pequeños grupos y en pequeños países ya se han iniciado ese tipo de gestión y de actividades para lograr que esas personas logren tener una migración ordenada, porque de otra forma es esas enormes cantidades de personas que no van a parar moviéndose hacia acá, porque los migrantes inclusive inventan el sueño, ya no es el sueño americano, pues es el sueño ecuatoriano, ¿verdad? Ellos inventan que Ecuador es un excelente país y que hay que venir aquí, y como no lo conocen y como no saben, cuando se dan cuenta tienen a 100,000 personas que han llegado en barcos o en otros medios de transporte acá. Entonces, esto es un asunto muy complejo, pero el traficante es una figura esencial del daño y de la crueldad y de la muerte que se está generando en la migración irregular. Gracias.